Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Es evidente que en este momento en Jalisco el principal conflicto político es el que existe entre dos grupos de poder, el que está al frente del Poder Ejecutivo del Estado encabezado por Enrique Alfaro y también el Poder Legislativo. Y también en distintos municipios, y de otro lado el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara desde hace 30 años. Y el tema que detonó este conflicto fue una propuesta de modificaciones presupuestales ya muy conocidas, de todas maneras vamos a ahondar en ellas, y a esto se sumó el asunto de este despojo urbano que es el proyecto de Iconia en un territorio al norte de la ciudad de Guadalajara, muy cerca de Huentitán, destinado originalmente, comprado por un gobierno municipal que encabezaba Arnulfo Villaseñor Saavedra, destinado a un parque público y que por razones probablemente económicas, distintos gobiernos, primero del PAN, pero después avalados por gobiernos del PRI, Movimiento Ciudadano, se destinó a un desarrollo inmobiliario. Y usted ya sabe, había una protesta de vecinos, de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, y ayer en la madrugada fueron desalojados. Están estos dos asuntos y sigue de alguna manera intensificándose el conflicto. El gobernador apareció esta mañana, difundió en sus redes sociales un video que grabó en la Ciudad de México y de algún modo se refirió a este conflicto. Habla de intereses personales que están supuestamente en juego. Le vamos a pasar ese video. De tal manera que tenemos un primer apartado sobre este tema. Vamos a tener una entrevista con Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien estuvo en la manifestación que hubo por parte de estudiantes y vecinos de Huentitán y otras partes de Guadalajara en Casa Jalisco. Hubo un momento ahí de tensión. Y también, además de esto, queremos evidentemente dar seguimiento a temas importantes. Vamos a tener una entrevista con la señora Marta, ella es integrante del colectivo Por Amor a Ellos. Ella forma parte del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda y queremos saber cómo va el avance de la conformación de este sistema tan importante para buscar a miles de personas que son buscadas por sus familiares. Y así al final le presentaremos un estado de la cuestión de dónde estamos parados en tema de la pandemia del coronavirus. Esa es la agenda de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cázares en la asistencia de producción y Alejandro Coronado y Humberto Estrada también en la mesa de controles. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también con la invitación a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y también CosaPublica2 en Facebook. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Más adelante hablamos de este asunto, Rubén, por supuesto, el conflicto. Es lamentable que ocurra este conflicto político, pero que en el medio estén, digamos, luchas vecinales o incluso cuestiones muy delicadas sobre lo que es proyectos privados con recursos públicos. Esto a propósito, más adelante lo comentamos, de una nota de Georgina García, de cómo se le ha destinado más de 280 millones de pesos al Museo de Arte, el que impulsan desde el año 2007 un grupo de empresarios y de políticos de acá de la zona metropolitana, y buena parte es recurso público, no ha habido
todo,
nada
de hecho,
privado.
Todo nada. Es recurso público, efectivamente. Muchos de los grandes negocios privados en este estado se hacen pues con dinero de todos, con dinero público. Un ejemplo, el uso que se le ha dado al Estadio Panamericano, que es de todos, sin embargo, más bien ha estado concesionado a dos empresas que lo explotan comercialmente mediante los equipos de béisbol profesional. Bueno, vamos a esta primera primera nota de nuestro compañero Víctor Chávez, porque no solamente pues se desalojó a los manifestantes que tomaron el predio y lo renombraron como Parque Resistencia Huentitán, sino que continuó un operativo policíaco muy, muy fuerte, muy intenso en la zona. De esto nos cuenta nuestro compañero Víctor Chávez. Estudiantes y vecinos de Huentitán continuaron con su protesta 24 horas de que fueron desalojados violentamente por policías estatales y de la Fiscalía de Jalisco, que continuaron con fuerte presencia en la zona, intimidando y por momentos hasta con cierto ánimo de provocación. Solo para quienes no recuerdan dónde está este parque, este terreno, está en las confluencias del el periférico y la calzada de Independencia, muy cerca del el zoológico Guadalajara.
Esta crónica de nuestro compañero Víctor Chávez refiere a actividades que hubo anoche ahí en ese punto. Allá entre los vecinos y los estudiantes cenaron, dice, recordaron los buenos momentos que vivieron en estos 140 días de ocupación que llevan e instalado en ese campamento. Los talleres de verano dirigidos a los niños de la zona, y también recordaron las escenas de una noche antes cuando fueron desplazados violentamente. Mientras tanto, cuenta, unos metros de ahí, ahí permanecían los policías antimotines, se adiestraban, colocaban sus uniformes y escudos, realizaban diversas formaciones, mientras sus superiores aseguraban que eso solo se trataba de un cambio de guardia.
Otro grupo de seguridad privada y personal de la fiscalía con ropas de civil tampoco les quitaban la mirada, solo que estos desde el interior del predio, que desde las primeras horas del jueves vigilaban. Es una crónica un poco más extensa que le vamos a presentar. Bueno, ahora tenemos dos audios. Vamos a presentarle en primer lugar la nota de Celia Niño, donde nos cuenta qué decidieron ayer los integrantes del Consejo General Universitario, preparar esta defensa legal del presupuesto y la autonomía. Entre otras medidas, se anunció la conformación de una comisión de diálogo, y de hecho ya hace apenas unos minutos, hace una media hora aproximadamente, el secretario general de la Universidad de Guadalajara acudió a Palacio de Gobierno a presentar una solicitud formal para tener una cita con el gobernador con carácter de urgente, es decir, lo más pronto posible, y también acudió al Palacio Legislativo para pedir a una cita con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Así que ya se cumplió una parte de lo que ayer se decidió en el Consejo General Universitario, de solicitar estas citas para tratar de convencer al Ejecutivo y a los legisladores de que no se haga esta reasignación presupuestal. Vamos a escuchar esta nota de Celia Niño.
Fondos etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales es una ilegalidad del gobernador de Jalisco, quien no tiene atribuciones para modificar los presupuestos aprobados para entes autónomos. Por ello, la Universidad de Guadalajara emprenderá una defensa legal para defender los recursos que, por ley, no le puede retirar el Ejecutivo. Este punto se incluyó en el Plan de Defensa de la Autonomía Universitaria, la Educación, la Salud y el Medio Ambiente, aprobado por el Pleno del Consejo General Universitario, junto con otras acciones que abarcan la creación de una comisión para entablar diálogo con el gobernador Enrique Alfaro y la recolección de firmas en todo Jalisco para avalar la entrega de recursos suficientes para concluir el Museo de Ciencias Ambientales y también el Hospital Civil de Oriente.
El presupuesto aprobado para la Universidad de Guadalajara es parte de su patrimonio, por lo que dichos recursos ya no están en la esfera ni del legislativo ni del ejecutivo. El intento del gobierno del estado es claramente violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación Superior, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y del propio decreto que aprueba el presupuesto de egresos de Jalisco. Por lo tanto, el mismo atentado a este Consejo es un atentado al Congreso del Estado, que también es un soberano y que es el facultado para aprobar el presupuesto. No es el Ejecutivo el que a libre disposición pueda manejar el presupuesto.
La aprobación de este plan se dio en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Universitario, donde el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, lamentó la posición del gobernador al mostrar nula solidaridad con la comunidad universitaria, que durante estos 2 años de pandemia ha trabajado de la mano con el gobierno del estado para la atención de los jaliscienses.
Que este no es un agravio ni personal ni político, sino es un agravio institucional a toda una comunidad, a una institución que su comunidad ha trabajado de la mano del Estado, que hemos acompañado al gobierno de Jalisco cuántas veces nos lo han pedido para defender la autonomía de Jalisco. Yo esperaba una muestra de solidaridad del gobernador como nosotros lo tuvimos. Como todos esos universitarios que salieron durante 2 años a media pandemia a jugarse su salud para ayudarle al gobierno del estado a cuidar la salud de todos los jaliscienses. Yo esperaba un mensaje de nuestro gobernador, no al rector, a la comunidad universitaria. Y lo que recibimos días después es un atropello, es un atentado contra la autonomía universitaria y ninguna señal de solidaridad o de mínimo agradecimiento.
La comunidad universitaria, representada por el Consejo General y los dirigentes de los sindicatos de académicos y trabajadores administrativos, se dijo indignada y ofendida con el trato que ahora reciben de un gobernador que prefirió respaldar a la Federación, un poder molesto por la decisión de retrasar el regreso a clases presenciales tras los aumentos de contagio en la población joven de la entidad. En un hecho que a todas luces es una provocación y un atentado en contra de la Universidad Pública de Jalisco.
No seremos los universitarios de hoy los que no estemos a la altura del reto histórico que es defender la autonomía de la universidad, más unidos que nunca, y si se meten con uno, se meten con todos.
Señal informativa, Celia Niño.
Este es el resumen muy completo que preparó nuestra compañera Celia Niño de lo que se discutió en la sesión de horas ayer de los integrantes del Consejo General Universitario, una sesión también pues adaptada a las condiciones de la pandemia. Algunos consejeros, muy pocos desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y la mayoría desde sus propios centros universitarios o preparatorias incluso. Bueno, y ya le comentamos al principio del programa, pues el gobernador Enrique Alfaro se manifestó al respecto, lo hizo con un mensaje muy corto de un minuto, a lo mejor unos segundos menos, pero desde la Ciudad de México, lo cual, como comentábamos ahorita, Jesús Estrada y yo, tiene un posible significado, Jesús.
Sí, que está ya, la ha vinculado con una posible o supuesta alianza con el gobierno federal, también puede ser simbólico el mandar el mensaje desde
allá. Desde allá, exactamente. Día, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿Qué tal? Buenos días. Desde el miércoles en la tarde, el jueves todo el día y hoy por la mañana, estamos en la Ciudad de México sosteniendo reuniones muy importantes de una agenda de trabajo que hemos diseñado para poder atender y resolver problemas claves para Jalisco. Estamos trabajando en el desarrollo de proyectos estratégicos para nuestro estado. Ha sido 2 jornadas muy intensas de trabajo, muy productivas, nos ha ido muy bien. Hemos logrado avanzar en temas que son de la mayor relevancia y por eso estoy muy contento y sobre todo con la tranquilidad que te da estar concentrado en tu trabajo. Mientras allá pueda haber ruido y grilla, nosotros estamos metidos atendiendo los problemas de Jalisco, cumpliendo con nuestra responsabilidad y concentrados en la tarea de gobierno. Vamos a seguir siempre así. Jalisco es mucho más que los pequeños intereses que pretenden someter al gobierno del estado. Estamos listos para seguir hacia adelante. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. Nos vemos al rato por allá en Guadalajara.
Ruido y grilla no lo va a distraer, dice. A esto reduce todo este conflicto a ruido y a grilla. Y también no hay que dejar pasar la última parte del mensaje. Dice que Jalisco es mucho más que los intereses personales que quieren someter al gobierno del estado. No lo dice, no lo ha dicho todavía en este conflicto, pero todo el mundo, me parece que sepamos de política local, aunque sea un poco, sabemos que se refiere a Raúl Padilla López, el jefe político del grupo que gobierna la Universidad de Guadalajara, de tal manera que pues podremos decir que crece un poco en intensidad ya este conflicto, digamos, entre el grupo de Enrique Alfaro y el de la Universidad de Guadalajara, sobre todo con estas alusiones personales. Hasta ahora Raúl Padilla López no se ha pronunciado personalmente, evidentemente asumimos que deliberará al interior del grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara sobre los pasos a seguir, sobre las estrategias a seguir, pero pues llama la atención este giro, no sé si decirlo inesperado, ya sabíamos que en las elecciones ya no iban juntos, que el grupo político universitario apostó por crear el partido hagamos, y que desde entonces pues ya no iban juntos con Movimiento Ciudadano. También los diputados, los legisladores identificados con el grupo UDG que estaban bajo el manto de Movimiento Ciudadano, pues ya ahora están bajo la adscripción de Hagamos, y con serias cuestionamientos y críticas al proceder del Congreso.
Que por cierto,
y del Ejecutivo también.
Sí, que por ahí está otro frente abierto también con el tema de Hagamos y del Partido Futuro, cuya principal figura es Pedro Kumamoto, a propósito también del tema de presupuestos. Es otro de los frentes también de este amplio conflicto. Pero regresando a esto también, solo declaraciones rápidamente de la Fiscalía. Ahí vamos ya solo comentar rápidamente. Según la Fiscalía, todo el operativo donde se desalojó el campamento se hizo en el apego al respeto de los derechos humanos.
Bien, vamos ya a la línea telefónica para agradecerle a Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos tome esta llamada. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Gracias por invitarnos a platicar con ustedes y su auditorio.
Gracias a ti, Javier Armenta. Bueno, pues si quieres vamos primero con la manifestación de esta mañana. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Qué propósito tenía y cómo se desarrolló?
No, pues la verdad no conté las personas. Lo que te voy a decir es un estimado nada más. Yo creo que tuve la asistencia de unas 200 personas aproximadamente. Y bueno, pues el propósito fue reiterar algo importante, que esta lucha que sucede en el Parque Resistencia Huentitán no es ajena a la ciudad. Bien, y tú, bienvenida. Es algo muy similar y es el mismo modelo de despojo de espacios públicos que padecen en el Parque San Rafael, en el Cerro de la Reina, en Los Colomos, en Arboleda Sur, en El Retiro, por mencionar algunos. Uh-huh. Y algunos de esos colectivos allí estuvieron presentes. Para, no solo en Huentitán, de las situaciones muy desafortunadas que padecimos ayer, estos colectivos también los han padecido. Eso fue el primer término
sí.
que fuimos a plantear el día de hoy. Y segundo, que aunque a veces así lo han mencionado, esta lucha por las áreas verdes en Huentitán tiene más de 6 años. Antes incluso que el gobierno o el color de gobierno que actualmente gobierna en Jalisco y en Guadalajara, incluso llegaron al poder. Y les tengo una noticia, ya que se vayan ellos del poder, nosotros seguiremos. Es una lucha que trasciende administraciones. Por eso hoy acudimos, quienes mencioné, vecinos de Huentitán también, para reafirmar que la lucha siga, que no estamos solos, somos solidarios, toda una red de resistencia en la ciudad por la defensa de las áreas verdes, y que vamos a continuar la lucha sigue en pie.
Javier, hubo un momento aparentemente de tensión con los guardias que cuidan ahí Casa Jalisco. ¿Por qué ocurrió y cómo terminó este incidente?
Bueno, pues nosotros íbamos llegando a manifestarnos y no había entrada, entonces
ni siquiera en la calle, sí, evidentemente en la calle.
No, ni siquiera en la calle, tenían todo las vallas todo lleno, y tenían ahí cercano a farmacia, pues un rincón para entrar, y tenías que identificarte y todo, una persona, y digo, nosotros fuimos de manera pacífica, quedó claro que eso íbamos, no hubo ningún otro acto de otra naturaleza, y me parece muy desafortunado que nos quieran tratar de esa manera, y además los guardias no nos ofrecían soluciones. Oye, queremos pasar, aquí está bloqueado. Bueno, ¿y eso qué? ¿Dónde está abierto? No, pues búsquele. No, pues. Si no hay esas gentilezas mínimas de la autoridad, pues bueno, lo único que hicimos es reivindicar un derecho, libre tránsito, y esto fuimos a hacer.
Uh-huh. ¿Lo recibió alguien en Palacio de Gobierno? Perdón, en Casa Jalisco.
No, la primera ni la última. No, nadie.
Nadie lo recibió. Ahora, después de que nos cuentas esto, yo quisiera que nos hicieras un resumen de cómo ocurrió el desalojo, porque también hay un punto que me gustaría platicar contigo. Tengo entendido que tú y varios manifestantes más estuvieron retenidos dentro del Parque de Resistencia Huentitán, como renombraron a este territorio, a este terreno, durante cerca de 2 horas. ¿Cómo pasó el desalojo, Javier? ¿Y si se lo esperaban, este desalojo?
No lo esperábamos. Y te voy a decir por qué no lo esperábamos. porque el presidente municipal interino en funciones dijo que vino al parque a conocer, a ponerse a la orden, y que mientras él fuera alcalde no iba a haber un desalojo.
¿Eso les prometió?
No, sí, digo, lo dijo de manera pública, también a mí en lo particular. Uh-huh. Entonces, después sucede esto, bueno, y que no iba a haber un desalojo y unas mesas de diálogo para tratar este tema. Y ante los hechos de ayer, pues lo que me da claro es que él no decide. Las decisiones son en Casa Jalisco. Digo, lo que sucedió el día de ayer es un tema que dio su visto bueno el gobernador, el fiscal, y me parece que el rumbo del parque no se define en Palacio Municipal. Y eso me parece muy desafortunado por quienes están actualmente en la función pública al frente del ayuntamiento y quienes vengan, son quienes de manera formal van a tener que dar la cara frente a los ciudadanos y determinar el rumbo de este parque. Y no se pronuncian al respecto. Hay un vacío de decisión y eso es una irresponsabilidad. Y los ciudadanos no más merecemos esto y bueno, vamos a exigir que cumplan su trabajo.
Javier Armenta, te saluda Jesús Estrada. Preguntarte ahorita que estamos recordando contigo cómo se vivió esa situación de esas dos horas, si nos haces un pequeño resumen de la actuación de lo que hizo la policía en ese momento, porque según el fiscal todo el operativo estuvo apegado al respeto de los derechos humanos, es lo que dijo hoy el fiscal.
Bueno, de entrada, uno, porque vienen a desalojarnos de madrugada mientras dormimos. ¿Somos acaso delincuentes? Segundo, yo estaba dormido en mi casa de campaña, escucho cómo la rasgan con cuchillo, me despierto y cuando despierto, una persona apuntándome con un arma, le pido que se identifique, me dice, si fuéramos del cártel ya no estarías hablando, somos de la fiscalía.
Ay, cabrón.
Entonces, ya, bueno, pues uno, pues obviamente coopera. Ya me sacaron a pegarme mi mojadón junto con otros compañeros porque estaba lloviendo, nos entraron en un área, nos incomunicaron, nos retiraron el celular y bueno, no fui el único que me despertaron con esas maneras y a unos de mis compañeros los amenazaron. Si bien no recibimos una violencia física, me parece que incomunicar y recibir el tipo de intimidaciones como las que yo padecí y que te apuntan con un arma,
sí,
o no sé lo que considera el fiscal, para mí es una intimidación.
Y no identificarse además, ¿no?
No, y además, sí, yo pedía, a una de mis compañeras les tomaron foto, les digo, a ver, no nos vas a tomar foto. Nos pidieron nuestros datos, que dicho sea de paso, a las casas de mis amigos ya fueron a fotografiarla. Oye, a ver, no nos vas a tomar fotos hasta que no se identifique el Ministerio Público y nos muestre el auto del juez.
Javier, una duda también, ¿eran policías, de quiénes son los que participaron? Porque también aparentemente habían guardias privados. De hecho, es preguntarte, hoy ha estado circulando un video, entre otras personas en redes sociales, de Estefanía Pañuelas, que es un video donde se ve, dice que hay supuestamente guardias que participaron que recibiendo como un pago, una especie de pago ahí en el terreno. No sé si has visto esos videos que andan circulando. ¿Y quiénes son los que participaron en ese operativo?
Hasta donde se identificaron elementos de la Fiscalía del Estado.
Fiscalía. Javier Armenta, ¿cuánto tiempo los mantuvieron retenidos y cuántas personas estuvieron retenidos y qué pasó en ese momento? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo qué les decían?
Dos horas y media más o menos nos estuvieron retenidos.
¿En dónde?
No, ya que nos tenían a todos juntos, no. Nos tenían en dos grupos.
Ajá.
Abajo de un toldo, en una área abierta.
Sí.
Y otros de mis compañeros en un cuarto. ¿A quienes fotografiaron? Cuando yo me di cuenta, pues por supuesto pedí que suspendieran esa actividad. Como era un grupo más pequeño de cuatro personas que encontraron en una oficina, fue a ellos les dieron un tratamiento más rudo en comparación al resto, ¿no?, que teníamos.
¿Qué significa, bueno, más rudo?
Pero más rudo fue que les tomaron fotos, les tomaron datos, recibieron otro tipo de amenazas porque no estaba todo el grupo reunido y bueno, pues no pudieron tratarlos como querían.
Y cuando nos comentas que ya fueron a sus casas a tomarles fotos, ¿esto ocurrió después del desalojo? ¿Está ocurriendo después del desalojo?
Sí, sucedió el día de ayer, después de mediodía.
¿A cuántos manifestantes?
Que se hayan dado cuenta, sí. Me parece tres manifestantes de esta situación. Uh-huh. El resto, yo ya, ya nos habíamos dado cuenta de lo del 5 de junio, les pedí a todos que dieran mi domicilio. Ven en una casa y saben dónde yo vivo. Pero a mí me parece muy desafortunado, y hay que decirlo, en la tarde voy a mostrar un video del actuar de la fiscalía. Grabamos en las cámaras cómo actúa el fiscal. Ya, que la gente juzgue. Ustedes juzguen el video. Si entrar, romper los candados y a punta de pistola, así entrar al predio apuntando, eso es las maneras permitidas de la ley, ah, bueno, que la gente juzgue.
Y es cierto.
Es pacífico que juzguen.
Sobre el auto del juez que ya mencionaste, ¿es cierto que fue expedido apenas a la medianoche, unas horas antes de que entraran al plantón?
Supuestamente, a mí no me lo mostraron físicamente, nunca me lo mostraron. Lo único que vi fue un oficio del Ministerio Público, por cierto, mal.
¿Por qué?
Entonces,
¿qué error tenía?
La fecha de 2020, por ejemplo. Entonces, eso pone en evidencia que fue actos muy rápidos, no bien organizados, no bien pensados.
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que han discutido o piensan proponer? ¿Mantener el plantón fuera? ¿Algún recurso jurídico? ¿Qué acciones están contemplando para tratar de mantener el objetivo de que no se construya un desarrollo inmobiliario, sino que se mantenga como parque ese territorio?
Nosotros, a través de la vía de amparo, vamos a buscar que se restituya este predio a propiedad municipal con el único fin de ser parque. Que, dicho sea de paso, no se nos ocurrió a nosotros. Así fue para el propósito que fue adquirido el predio en 1980 mediante el decreto 10421 de expropiación por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Solo estamos pidiendo que se haga valer el derecho, ¿no? Entonces vamos a apelar vía amparo para alcanzar ese instante.
Javier,
segundo, pues, mande.
Sí, sí, adelante, pero.
Y segundo, pues ir al deslinde de responsabilidades, porque por ejemplo uno de mis amigos le robaron su dinero, a mí también. Que bueno, no es nuevo, así se comporta la fiscalía y pues, ni modo, al menos para que sepan que no vamos a ser sus cómplices por guardar silencio.
Javier, una última pregunta de mi parte es sobre el apoyo vecinal. Has insistido, le comentabas el día de hoy, recordándole al gobernador que esto tiene este movimiento muchos años, mucho antes de la actual administración. Pero da la impresión que los comentarios que surgen desde el, me parece, del gobierno municipal, por ejemplo, es como que dan la impresión de que se está imponiendo esta resistencia a los vecinos de Huentitán, como que hay vecinos que están a favor de Iconia. Comentarte tu opinión de estos comentarios.
Pues mira, ¿creen que porque ganaron una elección, además de las atribuciones que les da la ley, creen que tienen la atribución de poder determinar quién es vecino legítimo y quién no? No, hombre, eso no se los da la ley. Y mira, hay que decirlo claro. Al margen, de manera respetuosa, de lo que opinen los vecinos de Huentitán, que puede haber opiniones diversas y plurales, no todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Si hay algunos que creen que están a favor de Iconia, bueno, en su momento, porque lo planteen, nosotros tenemos nuestro punto de vista desde hace años que es público. Lo que es un hecho es que en los hechos son dos cosas. No va a cambiar la opinión de la gente de Huentitán el hecho de que el predio fue adquirido para hacer parque. Y segundo hecho, el convenio con la empresa ya venció en el 2018. La empresa no pagó. Y toda acción que de ahí devenga es ilegal. Al margen de qué opinen los vecinos, es obligación del municipio recuperar el predio. Ya que lo recupere, si lo quiere poner a consideración, construcción de los vecinos, formidable, que se arme el debate. Pero, no por una opinión de alguien, ellos van a actuar fuera de la ley. No con eso van a justificar sus corruptelas, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, respetamos la opinión de otros vecinos de Huentitán. Pero eso no cambia el hecho de que la empresa no cumplió lo que ya mencioné y que el ayuntamiento está obligado a recuperar el predio para hacer parque.
Javier Armenta, finalmente de mi parte, hay quienes ven este conflicto que dices ya urbano, por despojo urbano, que ya tiene muchos años, pero con la participación de la FEU se ve como una participación oportunista, que abona más bien hacia un conflicto con el gobierno del estado. ¿Qué dirías a quienes leen este conflicto de esa manera?
No, pues me parece que tiene una visión muy corta. ¿Por qué no ven que yo tengo 7 años dando clases de salsa en Huentitán? ¿Eso no lo ven? ¿Por qué no ven que don Arturo y los vecinos tenemos muchos años sembrando árboles en los camellones de Huentitán? ¿Esto no lo ven? No. Esto es un movimiento vecinal. Yo soy vecino. Y desde hace muchos años, desde que tengo 10 años de edad, y no porque sea presidente de la FEU, mi visión o mi opinión sobre lo que pasa en Huentitán se tiene que ver mermada. Y todos, muchos de quienes participamos aquí, estudiantes y no, vale nuestra opinión. No porque yo sea presidente de la FEU, significa que esto sea una agenda de la organización.
Finalmente,
somos estudiantes, aquí participamos.
Finalmente, ¿van a continuar el plantón? No recuerdo si me respondiste esto. ¿Ahí afuera del terreno?
El día de hoy vamos a platicar personas del movimiento y a partir de ahí tomaremos una determinación.
Muy bien.
Pero yo pediría que hoy lo deliberemos y bueno, lo vamos a hacer público, cuál va a ser nuestra decisión.
Muy bien, gracias Javier Armenta, buena tarde.
Gracias a ti, hasta luego.
Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Bueno, hay mucha más información, solamente como titular, ya lo adelantabas Jesús, el fiscal que dice que el desalojo se hizo con apego a los derechos humanos. Y del otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite medidas cautelares para que se respeten las garantías individuales de quienes están participando en esta protesta. Vamos a un corte y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en otros asuntos, solamente en tema de desaparecidos, hay información sobre esta desaparición masiva de 4 familiares de San Luis Potosí que venía acá a Tonalá en relación con la desaparición de 4 trabajadores jóvenes originarios de San Luis Potosí que se dirigían a Tonalá y fueron reportados como desaparecidos desde el 26 de julio. La fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, refirió que ya tuvieron contacto con los familiares de las víctimas para darles a conocer información sobre la investigación que continúa en proceso y que, a decir de las autoridades, se presenta un gran avance.
No dijo mucho más la fiscal, solo pues que se han estado haciendo diferentes operativos tanto en el municipio de Lagos de Moreno como en el estado de San Luis Potosí. Lagos de Moreno, pues reiterar, porque es el último punto donde se tuvo contacto o comunicación con estos 4 jóvenes que venían en camino desde allá hacia Tonalá por una cuestión de trabajo y desaparecieron. Reiterar que esto fue el 26 de julio. Hablando de personas desaparecidas rápidamente también, solo ya vamos a compartir en las redes sociales, hay una situación muy extraña en torno al caso de Ayotzinapa. El día de hoy, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció en rueda de prensa mañanera que han muerto 8 personas, por lo menos en los últimos meses, que están vinculadas a este caso.
Muy grave esto, ya le daremos seguimiento. Vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a la señora Marta Isela Morales Valdivia. Ella es integrante del colectivo Por Amor a Ellos y también forma parte del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. Señora Marta Isela Morales, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, a tus órdenes.
Gracias por atender esta llamada. Pues teníamos interés en conocer aquí en este espacio, pues desde hace muchos años nos parece que el tema de las desapariciones en Jalisco, en el país, es el problema más grave que tenemos como sociedad. Nos interesa mucho saber los avances institucionales que hay en la creación de este sistema estatal de búsqueda y ahora con la conformación de este Consejo Ciudadano. ¿Nos podría primero informar al auditorio qué es el Consejo Ciudadano y qué avances tiene en su conformación?
Mira, el objetivo principal del Consejo Ciudadano es observar la aplicación correcta de las leyes y protocolos y reglamentos de la Ley de Desaparecidos. ¿verdad? Ese es el principal objeto del consejo, ¿verdad? Entonces, eso estamos dentro del consejo, que se emana el comité coordinador de comisión de búsqueda, que es el comité que está en contacto con las autoridades para llevar a las autoridades las inquietudes, necesidades y preocupaciones de todas las familias de desaparecidos, y pues que se acerquen al consejo para que nos hagan llegar a saber sus inquietudes y sobre todo todos los tropiezos que tienen o tenemos, más bien, porque yo soy madre también de un familiar desaparecido, y es muy importante que nos digan sus inquietudes, sus problemáticas que tienen con las instituciones, porque eso es lo donde nos topamos. Ahora, la ley la tenemos, una ley magnífica, que tenemos una ley muy garante, pero también yo veo un tropiezo enorme, sí, porque tenemos que tener presupuesto, y sin presupuesto, pues obviamente no se va a poder aplicar la ley,
y en
¿verdad? Entonces, eso es una cosa que nos preocupa demasiado.
Claro, claro que sí. Señora Marticela Morales, y ayer se presentó apenas públicamente el Consejo Estatal Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda, ¿verdad?
Exactamente, ayer hicimos la presentación al público, invitando sobre todo la parte central a las familias, porque para nosotros es un rol principal del consejo que tengan las familias participación conjunta con nosotros para ver lo que es la ley de personas desaparecidas. Y este principio establece que las familias deben de participar en los procesos relacionados con sus casos individuales, ¿verdad? En las prácticas institucionales, que vemos que todavía hay muchas fallas y tropiezos y malas prácticas. Y entonces esa es la intención de la presentación, de que las familias de personas desaparecidos, colectivos, se acerquen con nosotros precisamente para que nos den sus inquietudes, necesidades y preocupaciones, porque ahorita pues vemos que el problema es muy grave.
Claro,
muy grave.
Así es, señora. ¿Cuántas personas integran el consejo y de qué sectores vienen?
En el consejo estamos integrados por 11 personas. Somos 5 familiares de personas desaparecidas. Yo estoy aquí en el área metropolitana, pero tenemos de todas las regiones, tenemos de Ocotlán, de La Barca, de Lagos de Moreno, y eso es lo principal en cuanto a familiares. Tenemos 3 especialistas que nos respaldan totalmente, y dos personas que son representantes de organizaciones de derechos humanos. Entonces, esas 11 personas conformamos el comité.
Señora Marta, le saluda Jesús Estrada, y coméntenos cuáles son pues las funciones de este Consejo Ciudadano, de este Comité, perdón, Ciudadano. ¿Cuáles son las funciones y también las personas, digamos, víctimas que puedan estar escuchando, cómo los puede contactar?
Mira, ya ahorita precisamente dentro de los de las cosas que hemos hecho, creamos las redes sociales, nuestra página, sí, en Facebook, Twitter, y para que estén en contacto. Precisamente la presentación del día de ayer fue para aceptar la presentación del consejo e invitar a las familias, tanto de colectivos como los que no son de colectivos, que tengan ese acercamiento con el consejo para ver la problemática que tienen en casos, porque en cada caso, pues claro, es muy especial y muy particular, pero siempre nos topamos con la generalidad de que cuando llegamos a fiscalía o a ciencias forenses, pues tenemos casi los mismos problemas todas las familias que vamos a buscar, ¿verdad?
Justamente.
Entonces ese es uno de los principales propósitos del consejo, ¿verdad? Tener acercamiento con todas las familiares.
Señora Marta Isela Morales, justo sobre eso le iba a preguntar. En las distintas entrevistas que hemos realizado a lo largo de varios años aquí en este programa, se identifican como algunos problemas que señalan las familias a la hora de la búsqueda. A veces la insensibilidad de los funcionarios, en muchas ocasiones la descoordinación entre Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, el rezago en las búsquedas rápidas, el no pedir de manera oportuna las sábanas de llamadas, revisar cámaras de videovigilancia, entre otras fallas o malas prácticas de quienes están al pendiente de las búsquedas. ¿Son estos los principales problemas y tendría fe en que con la supervisión de este Consejo Ciudadano las cosas mejoren en estas instituciones?
Sí, también recordarles que tenemos un espacio y representación en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y buscamos optimizarlo para llevar las inquietudes precisamente ante las autoridades que están en mis cuidas en todo el problema de búsqueda, ¿verdad? Uh-huh. Tanto la CEAP como Ciencias Forenses, Seguridad, Fiscalía de Desaparecidos, Fiscalía General. Entonces se hace una junta por ley, se dice que son cada 2 meses. Inclusive el día 11, el 11 de mayo fue cuando se instauró el coordinador con todo el gabinete y ya con los representantes del Consejo Ciudadano, ¿verdad? Entonces se supone que el día 11 de agosto teníamos la próxima junta precisamente para pedir avances, porque tenemos la autoridad de pedirles cómo van los avances, cómo están haciendo, cómo están trabajando. Por eso es tan importante que la invitación a las familias, que nos hagan llevar sus inquietudes para nosotros hacerlas llegar a las autoridades pertinentes y poder exigir y poder pedir y poder cumplimentar la ley que se cumpla, ¿verdad? Más que nada.
Señora Marta Isela Morales nos comentó al principio que usted también pues tiene un familiar desaparecido. ¿Desde cuándo está desaparecido y en qué situación pues hay avances o no de parte de la Fiscalía en la búsqueda de su familiar?
Bueno, mi caso ya es de larga data. Tengo a mi hijo desaparecido, Marco Fregoso, que desapareció en Mazamitla, Jalisco. Entonces, pues sí ha sido problemático porque ahorita ya dentro de la ley ya tenemos autorizado las células regionales. Desgraciadamente ahorita todavía no se ha aterrizado como debiera ser, como lo dice la ley, como lo marca. En papel está escrito y está magnífico, pero esperamos que se cristalice toda esta situación que nos estamos, bueno, más bien que nos prometieron que ya está autorizado en esta ley,
sí,
¿verdad? Entonces es muy difícil en las regiones porque si aquí en Arabia de Guadalajara estamos un poco bajados, tenemos muchos objetos, imagínese usted en las regiones.
Así es, en los municipios.
Un mismo ministerio es público para todos los delitos. Entonces, pues ahí sí es más difícil. Entonces tenemos que vigilar todos esos aspectos para que se aterrice y que las células municipales de búsqueda en regiones se instalen. Porque creo que ahorita el único municipio que tiene y que ya está activo creo que es Zapopan. Entonces, todo lo demás de las regiones, pues todavía estamos en
espera pendiente de
que se cristalice.
¿Hace cuánto que está desaparecido su hijo, señora Marta Isela?
Mi hijo desapareció el 7 de noviembre del
2015.
Entonces, pues es un poco problemático porque el terreno ya es bosque, entonces pues se ha complicado un poquito su búsqueda.
Sí.
Estamos en eso. Estamos programando búsquedas para aquella región y ya nos está acompañando, bueno, en mi caso personal, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Guadalajara y está viniendo también en la Comisión de Búsqueda de México. Entonces, pues estamos trabajando y yo pienso que algo se tiene que lograr para llegar a feliz término porque los mientras esté en papel la ley está perfecto, pero las madres queremos resultados, queremos encontrar a nuestros hijos. Entonces esto es lo más importante, y es la parte más desesperante de que no tenemos resultados, de que no hemos recuperado a nuestros hijos. Entonces, sí, es muy doloroso todo este caminar.
Y es un reflejo también de la importancia de, por ejemplo, implementar estas células municipales en las búsquedas ya en las regiones también, como parte de los pendientes de esta ley.
Sí. Hay muchas familias que se tienen que trasladar de las cabeceras municipales de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, hay veces que no tienen los medios suficientes para hacer los movimientos. Las personas que lo tienen, pues obviamente lo hacen muy muy holgadamente, pero las que no. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar y vigilar que la ley se aplique pero que se realice y que se aterrice sobre todo. Y lo más importante, que haya presupuesto.
Eso.
Porque mientras no haya presupuesto, pues obviamente en ciencias forenses no va a haber ni más peritos, ni activos, ni reactivos. En fiscalía no van a poder contratar ministerios públicos, policías investigadores. En la SEAP no van a poder la compensación. Entonces, pues es un círculo vicioso. En papel, repito, está perfecto. Tenemos una ley magna. ¿Pero qué se ocupa? Presupuesto.
Presupuesto y hay otras cuestiones también pendientes, ¿verdad, señora Marticela? Además de estas células, quería preguntarles eso, además de las células, ¿qué otros aspectos todavía están pendientes que ya deberían estar implementándose derivados de la ley? ¿Y como qué porcentaje calcula de avance hay ya en la implementación práctica de lo que mandata la ley? ¿Cuánto calcula?
Pues ahorita tenemos varios artículos transitorios que todavía no se cumplen. No sé si sea por desidia o falta de voluntad política, o estamos en botón rojo, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos esperando hacer unos escritos para tener contestación, a ver qué nos dicen, porque es importante que esto siga caminando.
Así es. Bien, señora Marticela Morales, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para darnos a conocer la presentación ya del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda, los pendientes y también los retos que va a enfrentar. Estamos en contacto con ustedes.
Muchísimas gracias, le agradezco su entrevista.
Al contrario, gracias. Muchas gracias a usted, señora Marticela. Hasta luego.
Recomendar las redes sociales justamente, ¿verdad? Del Consejo Estatal Ciudadano Jalisco, por lo menos en Twitter, les @ccbúsqueda, Jal, así lo pueden encontrar.
Y ahí puede conocer a los 11 integrantes, son, si mal no leo así de rápido, son 9 mujeres y 2 hombres quienes integran este consejo, efectivamente, solo 2 hombres y 9 mujeres las integrantes de este Consejo Ciudadano de Búsqueda.
Solo una reflexión, Rubén, en serio espero que no esté el gobierno argumentando que estamos en botón rojo como excusa ante el incumplimiento de cosas tan delicadas como esta, porque vaya que se ha insistido que prácticamente ya el semáforo no se respeta, que vamos al regreso presencial a clases, dice, insiste el gobernador, que no hay que tener miedo. Bueno, ojalá que no esté sucediendo algo, que estén, como comenta la señora Marticela, pues que sea un argumento para no avanzar en cierta cosa.
Exactamente. Es decir, las actividades económicas sí, pero estas actividades esenciales no. Sí. Bien, vamos a presentarle esta nota antes de despedirnos, una nota de nuestra compañera Georgina García Solís. Y tiene que ver con esto que hablamos al principio, otra cosa bastante grave, como muchos proyectos privados avanzan únicamente con dinero público, es decir, dinero de todos, cuando las ganancias pues van a ser particulares, van a ser privadas. Vamos a escuchar este trabajo.
El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo es otro de los proyectos privados, situado en la barranca de Huentitán, que fueron rescatados por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al igual que el desarrollo inmobiliario Iconia. Este complejo nació en 2007, durante la administración de Alfonso Petersen Fara en Guadalajara, cuando el ayuntamiento donó el Parque Mirador a particulares, originalmente para que se construyera un Museo Guggenheim, proyecto que a la postre se convirtió en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Desde entonces y hasta la fecha, se han invertido 283 millones de pesos públicos y 0 recursos privados en un proyecto privado, encabezado por la Asociación Civil Guadalajara Capital Cultural, según consta en respuestas emitidas por las unidades de transparencia de la Secretaría de Hacienda Pública, de la Coordinación de Gestión del Territorio y del Gobierno de Guadalajara. La Secretaría de Hacienda Pública reconoció que el único inversionista de este proyecto es el gobierno, a pesar de que es administrado por un fideicomiso creado por Guadalajara Capital Cultural, cuyo presidente actualmente es Aurelio López Rocha, quien fue secretario de Turismo durante la administración estatal de Emilio González Márquez. La edificación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo ha avanzado únicamente con recursos públicos, sobre un terreno público de 64.000 metros cuadrados, originalmente donado de forma condicionada a que fuera concluida la obra e iniciar operaciones en 2017, lejos de hacer válido el primer convenio celebrado, que establece la devolución del predio por incumplimiento de esta fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara concedió una prórroga para que el museo fuera terminado antes del último día de diciembre de 2019. y el pasado 23 de julio volvió a extenderse ese plazo al último día de diciembre de 2023, en lugar de exigir el retorno de la extensión territorial donde no se ve el recurso privado. Enrique Alfaro Ramírez ha apoyado este proyecto desde que era alcalde de Guadalajara. Durante su gobierno en ese municipio, se invirtieron 42 millones de pesos a esa obra y en enero de 2017 concedió la primera prórroga, tras vencerse el primer plazo para su terminación y operación. Al llegar al gobierno del estado, Alfaro Ramírez reactivó la obra que no recibía recursos desde el 2016. La Coordinación de Gestión del Territorio invirtió 37 millones de pesos en 2019 y la Secretaría de Hacienda reporta otros 37 millones de pesos en 2020. Este recurso se inyectó a pesar de que había vencido el plazo para la terminación del museo el último día de diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta julio de este año. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó este año el proyecto del museo como eje principal de la reactivación económica del sector cultural y aseguró que ahora sí será terminada en 2023. Señal informativa, Georgina García Solís.
Otro proyecto privado que funciona a partir de recursos públicos, pero también, como nos subrayaba nuestra compañera Georgina García Solís en esta nota, los empresarios que están impulsando este proyecto han incumplido en un par de ocasiones y, sin embargo, el propio gobierno sigue tolerando que siga el proyecto adelante a pesar de estos incumplimientos. Ya para despedirnos, solo le vamos a recordar que mañana van funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, eventualmente otros funcionarios federales, a Temacapulín, el seguimiento de la reunión de los acuerdos que alcanzaron el sábado pasado con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que regresaba el director nacional de Conagua a Temacapulín para presentarle a todos los pueblos y a la opinión pública cuál es la propuesta de continuar por delante con la presa El Zapotillo, pero garantizando la no inundación de los pueblos. Este es lo que centralmente se escuchará el de mañana, de tal manera que desde el Comité Salvemos Temacapulín y otras organizaciones que los acompañan están invitando, IMDEC, MAPDER, entre otros, están invitando a quienes quieran ir de observadores a la plaza pública de Temacapulín a las 4 de la tarde.
Mañana, pues muy pendientes de esa información.
Y por supuesto, el lunes es
la información,
sí. Le compartiremos la información.
Boletín también de IMDEC, por cierto, lo dejamos en las redes, repudiando el desalojo violento en el campamento Huentitán.
Y bueno, más información que se nos quedó pendiente, entre otras, el saldo de la pandemia, hasta dónde vamos hasta este momento, ya se lo compartiremos en redes sociales. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí Gabriela Bautista con La Voz de la Luna. Lo invitamos a escucharlo y el resto de la programación habitual. Y nos escuchamos el próximo lunes totalmente en vivo. Que tenga buen fin de semana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.